Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 10 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Listos los 23. Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria para los compromisos del Final Four de la Nations League ante Canadá. Destacan las ausencias de Henry Martín y de Guillermo Ochoa.
ClaroSports.com.
Reciclan rivales. La selección de Estados Unidos enfrentará a Turquía y a Suiza previo a la Copa Oro, mismos rivales que presentó la selección mexicana hace unos días.
Mediotiempo.com.
Jornada espectacular. Culminó la jornada 11 del Clausura 2025. 4 de los 9 partidos que se disputaron se definieron con remontadas.
FoxSportsLA.com.
Adiós al invicto. Santos venció 2-1 a León y le otorgó la primera derrota del certamen a los Esmeraldas.
Esto.com.mx.
Listo para volver. Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, aseguró que el piloto mexicano solo correrá en Fórmula 1 y su vuelta está más cerca de lo esperado. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es lunes 10 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho que para platicar, pero nos vamos primero con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Le voy a dar una mención, desde luego, muy importante de lo que es el Atlas, viniendo de atrás y ganándole a la escuadra de Tijuana después de caer 3-0, pero me voy a quedar definitivamente con Santos, porque lucía como víctima de León, el líder de la competencia, que no había perdido en el torneo. Santos, que tenía solamente una victoria en el torneo. Sin embargo, Santos jugó un muy buen partido. Cada vez se ve mejor el equipo del Tano Ortiz, así que me voy a quedar con Santos.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. No es fácil meter 4 goles de visita y no es fácil remontar un 3-0 y yo por eso me voy a quedar con el Atlas, un partido realmente espectacular. Cuando hay 7 goles tiene que haber errores y lo subo, pero un partido de 7 goles me parece muy muy destacado. Además, un golazo de Mateus Doria, el mejor gol en lo que llevamos del torneo, un remate. Pues ese sí me parece que fue un escorpión, tal literal, ¿no? Pero regresar de un 3-0, remontarlo en un campo complicado, me parece que el Atlas es lo mejor de la jornada.
No, el gol de Mateus Doria parece escorpión, parece alacrán de Durango, grandote. Sí. Qué bárbaro, es un golazo. Bueno, yo voy a quedar con el equipo de Toluca. ¿Por qué Toluca? Porque Toluca perdía también 2-0, y con todo respeto para el equipo de Xolos, no es lo mismo en este momento Necaxa que Xolos. Entonces me quedo por eso con Toluca, que le da la vuelta, le mete 5 al equipo de Necaxa después de que perdía 2-0, convirtiéndose este juego en un partido primo hermano de aquel de aquella final, en donde el Necaxa ganaba y también le dieron la vuelta. Me quedo con el Toluca.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Lo peor, Enrique.
Pues lo peor, Raúl, para mí tiene que ver con el partido justamente de Tijuana en contra del Atlas, jugando en casa, con ventaja de 3-0. Es realmente muy poco probable que un equipo le vayan a sacar esa ventaja, y no solamente eso, sino que además les hicieron 4 goles. Así que para mí lo peor fue el desempeño de Tijuana este fin de semana.
Raúl Eduardo.
Sí, también, Raúl, no te pueden sacar un partido cuando vas ganando 3-0. Un claro oscuro total de Xolos, a raíz de que le hizo el primer gol Doria, bajaron los brazos y Atlas empezó a empujar y con una cantidad de errores increíbles, incluyendo un penal que Unai Bilbao demasiado inocente, levantando el pie demasiado arriba, sin sentido alguno, y poco a poco Xolos se fue metiendo en un agujero y al final termina perdiendo el partido. Pero también tengo que mencionar el botellazo a Kevin Álvarez en el Estadio Akron, una vez más en el Estadio Akron, una vez más problemas. Ya una vez hubo una persona apuñalada. Ahora yo no sé cómo entra la gente con una botella de tequila al estadio y le terminan aventando un botellazo a Kevin Álvarez.
Yo me voy a quedar con el equipo de Tijuana, o sea, que en tu casa, lo único que comentaba Enrique, en tu casa ganaron 3-0, te metan 4 goles, caramba, algo estás haciendo muy mal defendiéndote, porque son muchos goles de local después de ir ganando por diferencia de 3 goles.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Ahora sí, el arbitraje esta semana, lo emotivo y lo bueno que estuvieron los partidos, el arbitraje bajó notablemente esta semana. Hay jugadas que, caramba, uno no puede entender. Por ejemplo, vamos con la primera. Adonai Escobedo voltea a ver a la banca del equipo del América y del Guadalajara y expulsa inmediatamente al auxiliar de Jardine y al técnico, al señor Jerry Espinosa de las Chivas, y los expulsa sin saber realmente qué pasó, porque aquí la situación es que no había balones para realizar saque de manos, y el auxiliar de Jardine, la gente que está viendo Telefórmula, ahí ve cómo intenta mandarle el balón a Kevin Álvarez. Y en el camino encuentra a Espinosa, que lo toma con las manos, pero nunca tuvo la intención de tirar el balón a Espinosa. Y Espinosa, cuando ve el balón y no sabe qué pasa, pues voltea y reclama. Y inmediatamente llega el árbitro central, el señor Adonai Escobedo, y expulsa a los dos. Yo creo que aquí se van a retirar tarjetas también, ¿eh?
Sí, no tendría sentido, ¿no? Oye, no. Que por cierto, la expulsión de Cowell en el partido, muy bien sancionada, pero yo no puedo entender que haya exárbitros que digan que no fue expulsión.
No, increíble.
De verdad, increíble.
Increíble, claro. Ahora, también en el partido de León, en la comarca lagunera, estamos viendo el teléfono, era terrible la entrada de Cowell sobre Aguirre, terrible, pero bueno, roja, rojísima. En el partido de Santos y León, expulsan a Donis Frías por cometer una mano en un disparo, segunda amarilla, y lo echan fuera. Ok, es la segunda amarilla. Pero hay una falta en la misma jugada, hay una falta clarísima, pero clarísima, sobre Barreiro, que no marca el árbitro. Pero no solamente no la marca, se lleva el silbato a la boca y en lugar de marcar lo que era su intención, la deja correr y acaba esa jugada en la expulsión. También terrible. Y bueno, en el Necaxa Toluca, también ahí esta árbitra, que es, la verdad, tiene mucha, mucha capacidad, y que venía además, Katitzel, que venía además de Argentina, del curso premundialista. Hay una jugada que para mí es muy difícil que la vea ella, que la estamos viendo en la Telefórmula. Sale el portero del equipo de Toluca, el Pau
López.
López, este arquero español que a mí no me gusta, la verdad, y le da ahí rozón o no sé rozón, pero le da un golpe al jefecito. Y bueno, pues el VAR en donde estaba Santander, ni cuenta se da. Digo,
vista en el en velocidad normal en el terreno de juego, no, a mí se me hace muy complicado.
Este es de VAR.
De VAR, sí.
Es de VAR 100%.
Y en el VAR hay un rozón, pero pues al final sí le termina pegando.
Y ¿no? Bueno, pues sí, desafortunadamente no fue una buena semana para el arbitraje. Para el fútbol fue muy buena, para los partidos fueron muy buenos. Y bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa. Y lo que decías de la botella, hay que pasar 3 filtros en Guadalajara. 3 filtros para entrar al estadio. Te revisan todo, absolutamente en todo. ¿Cómo llegó esa botella ahí? Pues yo lo único que puedo entender, que en alguno de los filtros dieron una mordida, porque no puedo entender cómo va a pasar todos los filtros, ¿no? Porque revisan inclusive las bolsas de las mujeres, ¿eh?
Sí. Ahora, he estado en ese estadio un par de veces y la última fue hace mucho tiempo. No hay bares o no hay cosas así.
Nada.
No sirven alcohol. No,
venden cerveza, ajá, nada más.
Digo, a lo mejor no pero sé si la botella venga de un palco.
Pero
de todas maneras.
Pero no la aventaron del palco.
Tendrías que tener un filtro para meter esas botellas al palco, ¿no?
Sí, no, en el palco. No la aventaron del palco, la aventaron de la tribuna. Sí. Está rarísimo, pero ya pasaron varias cosas. O sea, la cuchillada, lo que le pasó a Faitelson, que le metieron ahí una botella de cerveza. O sea, sí tienen que mejorar definitivamente la seguridad en el estadio de las Chivas. Regresamos.
Después de la jornada 11 de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla. León es líder general con 26 unidades. En segundo lugar se encuentra América con 24 puntos. El tercer lugar es para Tigres con 22 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Toluca con 21 unidades. En el quinto sitio se encuentra Cruz Azul con 19 puntos. El sexto y séptimo lugar son para Necaxa y Pachuca con 18 puntos. El octavo sitio es para Juárez con 17 unidades. Mientras que en el noveno lugar se encuentra Monterrey con 16 puntos. Y Chivas está en la décima posición con 15 unidades. Además, después de 11 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Diver Cambindo de Necaxa manda con 10 tantos. Le siguen John Kennedy de Pachuca y Uros Durdevich de Atlas, ambos con 8 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 89 unidades en 96 partidos. 5 puntos arriba de la quema porcentual se encuentra Puebla con 94 unidades en 96 partidos, mientras que a 11 puntos de la quema porcentual en el lugar 16 se encuentra Atlas sumando 100 unidades en 96 encuentros.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania, en donde hay malas noticias para el Bayer Leverkusen a un día del encuentro de vuelta de los octavos de final en la Champions League frente al Bayern Múnich, pues el volante ofensivo alemán de 21 años, Florian Wirtz, causará baja durante varias semanas por una lesión en el ligamento del tobillo derecho, sufrida en la derrota de su equipo el sábado pasado por 2-0 ante el Werder Bremen. Viajamos a Estados Unidos porque el mediocampista de 31 años, Paul Pogba, acaba de culminar una suspensión de 18 meses por dopaje y se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo para regresar al fútbol profesional. El exjugador de la Juventus dio positivo por metabólicos no endógenos de testosterona el pasado 20 de agosto del 2023. Y a pesar de que su castigo original fue por 4 años, el Tribunal Arbitral del Deporte fue el encargado de reducir su sanción. Y cerramos en España porque tras la trágica noticia del intempestivo fallecimiento del médico del Fútbol Club Barcelona, Carles Miñarro, que causó la suspensión del encuentro ante los Osasuna el pasado fin de semana, el club catalán informó que dedicará a Miñarro el partido de vuelta frente al Benfica en la Champions League. Es una gran pérdida, Carles era una gran persona y un gran médico, una pieza muy importante de nuestro éxito y lo extrañaremos, declaró Hansi Flick. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ángel Ricalde nos tiene esta información.
El torneo de fútbol infantil más grande de México está de regreso. Tras una exitosa edición en 2024, con más de 59 mil niños y niñas participantes de 3.400 escuelas públicas y privadas en 44 ciudades del país, la edición 61 de Futbolito Bimbo llega para seguir desafiando barreras y uniendo en una sola pasión a los niños y niñas de México. Con una categoría única y rama varonil y femenil, los equipos de Futbolito Bimbo 2025 abarcarán a niñas y niños nacidos entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2015. Además, cada equipo deberá tener un mínimo de 9 jugadores y un máximo de 14, al igual que un promedio de 8 de calificación por cada uno de sus miembros. Las inscripciones ya están abiertas a través de www.futbolitobimbo.com.mx, en donde podrán llenarse los datos de cada escuela y equipo para contactar con un coordinador local y completar el registro antes del 14 de marzo. Así, Futbolito Bimbo se afianza como la iniciativa de responsabilidad social más importante de Grupo Bimbo en México, uniendo el fomento del deporte y la educación por el desarrollo integral de la niñez mexicana. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Futbolito Bimbo, qué gran evento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Años.
Sí, años, y luego se, como que lo dejaron un tiempo, sí. Y lo han retomado, y la verdad es que, digo, yo nunca jugué Futbolito Bimbo, pero sí me acuerdo de ver transmisiones, obviamente en blanco y negro.
Claro.
Y era muy emocionante, y además la narración, bueno, me acuerdo de Ángel Fernández y don Fernando Marcos narrando sus partidos.
Sí.
Entonces era sensacional, ¿no?
Se pueden captar talentos ahí, ¿eh? Niños, sí. Y niños y niñas, pero sí. Sin duda.
Qué buen evento, la verdad. Qué buen evento, Futbolito Bimbo. Bueno, ahí está la lista de la selección para los partidos contra Canadá y no sabemos contra quién. Ojalá sea contra el que gane de Estados Unidos y Panamá, porque sería por el primer lugar. Pero está la lista. Yo creo que la única sorpresa que puedo encontrar aquí, pues, de nominación, sea la de Carlos Moreno, ¿no? Pues,
la lista completa: Raúl es Ángel Malagón, el tal Arrangel, Carlos Moreno, portero del Pachuca, Rodrigo Huescas, Israel Reyes, César Montes, Ramón Juárez, Johan Vázquez, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Eric Lira, Luis Romo, Orbelín Pineda, Charly Rodríguez, Efraín Álvarez de Xolos, muy merecido me parece, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Santiago Jiménez, Alexis Vega y César el Chino Huerta. La lista completa de Javier Aguirre.
Me llama la atención que no llamaron a Henry. Hay que recordar que Henry ha venido con lesiones y problemas, ¿eh?
Pero de todas maneras yo creo que para dos partidos no necesitas tres centros delanteros.
No,
verdad,
pero por eso no lo llama él, ¿no? Porque ha tenido problemas, porque si no, pues hubiera tenido que tomar la decisión de alguno de los tres o llamar a los tres. Pero fuera de eso, el Chucky también está lesionado, iba a venir a esta convocatoria, tampoco viene por estar lesionado. Pero fuera de eso, pues yo veo normal, no encuentro.
¿Ochoa?
Pues normal que no esté, ¿no?
O pues sea, a mí no se me hace tan normal, ¿eh? O sea, ya está jugando, Memo está jugando. O sea, a lo mejor ya no está jugando al nivel, pero a mí sí se me hace, o sea, a lo mejor la primera llamada de decir,
oye, pero pues está hasta jugando, aquí llegó, ¿no? Está jugando, reapareció, porque estaba lesionado también. O sea, yo creo que también es normal con la lesión y todo, pero lo de los porteros lo veo normal, ¿no? Todo normal.
Pues sí, Malagón es en este momento el mejor portero y Rangel está atravesando por un gran momento. Tuvo mucho que ver en el partido de las Chivas contra el América, ¿no? Y lo de Ochoa, pues sí, yo no sé, o a lo mejor Aguirre pues le dijo, ¿sabes qué? Pues no vas a jugar, y a lo mejor pues dijo, pues entonces mejor no voy, no sé.
Oye, lo que es de llamar la atención es que sigue pasando el tiempo y seguimos adoleciendo del lateral derecho, ¿eh? Mucho, pero muchos problemas ahí. Rodrigo Huescas es un muy buen jugador, pero
te voy a decir quién va a ser el lateral derecho.
Sí, puede ser Israel Reyes.
Va a ser Israel Reyes.
Pero sigue pasando el tiempo y no tenemos laterales derechos.
No, tenemos. ¿No? Yo pensaba que Kevin Álvarez iba a quedarse con ese puesto, las lesiones y la baja de juego lo han impedido. Jorge Sánchez tampoco anda bien.
No.
Y bueno, pues es un problema. Y lateral izquierdo, pues el lateral izquierdo para mí el mejor que podemos llamar es Gallardo.
Sí, aunque Jesús Angulo es muy cumplidor.
También, y Jesús Angulo tiene cumplidor. La ventaja que lo puedes usar como lateral izquierdo, como tercer central, sí, también, sí. ¿No? Pues ahí está la selección del Vasco.
Y una oportunidad, y bueno, ojalá más le vaya bien para Charly Rodríguez. Una oportunidad más.
Me ganaste el comentario, porque yo justo iba a decir esto de Charly Rodríguez. Ojalá la aproveche, porque en Cruz Azul juega muy bien y en la selección le cuesta muchísimo trabajo. Otro que le cuesta a la selección es el Piojo Alvarado, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
También en Chivas juega muy bien y cuando va a la selección le cuesta trabajo. ¿Cómo hay jugadores que en la selección se crecen y en sus equipos les cuesta trabajo. Y otros que en los dos lados son excelentes, ¿no?
Sí, 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 pero esto que mencionas es una realidad. O sea, sobre todo Rodríguez, me parece que él sí se ve completamente gris con la selección. Alvarado ha tenido sus chispazos con la selección, pero Rodríguez desaparece.
Totalmente.
Hay que ver también cómo vienen Luis Chávez y César Montes, ¿no? Que no tenemos la oportunidad de verlos. Rafa Márquez estuvo por allá. Seguramente los están visoreando y saben en el nivel que están, pero nosotros hace mucho que no los vemos, ¿no?
Fíjate que ahí no me preocupa tanto porque los centrales que llama también son centrales. El caso de Ramón Juárez, que le dan la oportunidad, me parece muy merecida, y el caso del mismo Israel, pues son centrales que te pueden cumplir, ¿no? Lo de Luis Chávez, pues tampoco me preocupa tanto porque en el medio campo también tenemos futbolistas. Sí, sí. Ojalá llegue bien. ¿Por qué? Porque es una garantía tener un jugador como Luis Chávez, con la pegada que tiene, pues tienes la posibilidad también de hacer goles de larga distancia, y es un jugador muy inteligente que juega fácil y bastante bien. Ahora, Canadá no es nada fácil, ¿eh?
No.
Canadá no es nada fácil. Así que primero Canadá, y luego, pues, si le ganamos a Canadá, sería, yo pienso, contra Estados Unidos, que va contra Panamá, que Panamá tampoco es fácil.
No, yo creo que esta es la prueba más importante que le queda a Javier Aguirre, en realidad, porque después viene la Copa Oro, pero pues la Copa Oro, pues en realidad de Estados Unidos y Canadá seguramente van a llevar equipos que sean alternativos. El caso de México, pues también esto va a chocar con el Mundial de Clubes. Sabemos que no va a estar ni León, ni Monterrey, ni Pachuca, y también se pueden reforzar. Así que es este torneo para Aguirre y la selección.
Sí, sí, sobre todo después de cómo viene la selección y los resultados en torneos oficiales contra equipos de la CONCACAF. La presión va a estar buena, pero yo estoy de acuerdo. La prueba de fuego para la selección del Vasco Aguirre.
Sí, porque aparte en la Copa Oro, y lo digo con todo respeto, por ahí te toca Haití o te toca Guatemala o te toca alguno, lo digo con todo respeto, pero aquí vas contra los dos más fuertes de CONCACAF. O sea, los tres equipos más fuertes de CONCACAF, por mucho en este momento, son México, Estados Unidos y Canadá. Acomódelo usted como quiera. Yo en este momento pondría primero Estados Unidos, luego a México, luego no sé, México, Canadá, yo creo que hay empataditos. Entonces, esta es una buena prueba. Recordar que la vez que jugó México contra Canadá, partido amistoso, empatamos, pero les dimos más patadas.
Fue una cuestión vergonzosa.
Sí, México. Sí, uh-huh. Sí, sí. Una sí. Cantidad de patadas terribles. Uh-huh. Terribles. O sea que el Vasco tiene este gran chance de no solamente afianzarse, porque no lo van a quitar aunque pierda.
No, no.
Pero sí de meterse a la gente en la bolsa, ¿no? Porque lo que quiere la gente es ganar este torneo, ¿no?
Sí, y si se pierde este partido, pues entonces sí, la presión va a estar subiendo, ¿no? Ojalá se gane, pero luego, pues sí, efectivamente va a ser en contra de Estados Unidos o Panamá, que también va a estar muy complicado.
Ya platicaremos mucho más cuando llegue el partido, pero decías que en la selección el Piojo Alvarado no ha dado, no. Charlie tampoco ha dado. Y creo que tampoco Santi Jiménez ha dado en la selección lo que la gente está esperando de él.
Le ha costado trabajo.
Porque Jiménez hizo el gol con el que se ganó Haití aquel partido para ganar la Copa Oro, ¿no?
No, Raúl ha tenido buenas actuaciones con la selección. ¡Regresamos!
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el golf, la mexicana Gaby López finalizó en la octava posición del torneo Blue Bay de la LPGA que se realizó en China, con un total de 283 golpes, 5 por debajo del par. La japonesa Ryo Takeda se adjudicó el título del torneo con un total de 271 golpes, 17 por debajo del par. En el tenis, el argentino Francisco Cerúndolo eliminó al neerlandés Botic van de Sanschulp en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4, mientras el británico Jack Draper eliminó al estadounidense Jensen Brocksby por parciales de 7-5 y 6-4. Con las damas, la polaca Iga Świątek eliminó a la ucraniana Dayana Yastremska en dos sets por parciales de 6-0 y 6-2. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles cayeron ante los Celtics de Boston por marcador de 101 puntos a 111 con 40 puntos personales de Jason Tatum y 31 de Jaylen Brown. El astro angelino LeBron James abandonó el duelo en los últimos minutos y se menciona que podría causar baja con el equipo por las próximas dos semanas. En la Liga Mexicana de Softball quedaron definidos los horarios de semifinales que darán inicio mañana. Diablos Rojos del México repetirá serie ante Charros de Jalisco Femenil en el Estadio Panamericano, mientras Bravas de León se enfrentarán a Sultanes de Monterrey Femenil en el Palacio Sultán por un lugar en la Serie de la Reina. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, José Urquidy llegó a un acuerdo con los Tigres de Detroit por un año y $1 millón. El jugador no estará listo para el debut de la liga, ya que fue colocado en las reservas de lesionados por los próximos 60 días.
Señor Burak.
Raúl, hay mucho, mucho que platicar, pero vamos a iniciar platicando acerca de Yola Ramírez, la mejor tenista mexicana de la historia, que lamentablemente falleció el día de ayer, 90 años de edad, que llegara en un par de ocasiones a la final de Roland Garros, que lamentablemente las perdió, pero bueno, llegó hasta ahí. También se consagró igualmente allí en Roland Garros como campeona en dobles mixtos, participaciones igualmente destacadas en otros torneos de Grand Slam, independientemente de otros eventos del circuito. Llegó a ser la número 6 del mundo, igualmente en actuaciones panamericanas, en centroamericanos, espectacular Yola Ramírez, de manera que bueno, pues falleció el día de ayer a los 90 años de edad, y para toda su familia nuestro más sentido pésame. Bueno, dentro del fútbol americano profesional, qué locura la que se ha vivido prácticamente desde el viernes. El viernes, cuando se anuncia que Geno Smith es negociado de los Halcones Marinos de Seattle a los Raiders, así que Raiders ya va a tener un mariscal de campo estable y que además se va a reunir con quien fuera su entrenador, con Pete Carroll en Seattle. Me parece que es un buen movimiento. Ahora, para que Seattle ha hecho este movimiento, quería decir que ya tenía en cartera a quien iba a ser su mariscal de campo titular. Y el día de hoy se hace oficial que ese mariscal de campo es Sam Darnold, que le fuera también el año pasado con los Vikingos de Minnesota. Le dio un contrato por 3 años, $100.5 millones a Sam Darnold. Ahora, hablando acerca de mariscales de campo, le reconoce la directiva de los Bills de Buffalo a Josh Allen todo lo que ha hecho estos últimos años. Además, lo quieren tener contento y se había quedado abajo, es la verdad, en cuanto al salario promedio anual. De manera que le dan una extensión de su contrato y también lo reconforman, por lo cual ahora es un pacto de 6 años por $330 millones. Estará ganando en promedio $55 millones. O sea, hay gente como Josh Allen, como Lamar Jackson, como Patrick Mahomes, como Joe Burrow, que son la élite de la NFL, que hay que tenerlos bien. Y lo hacen los Bills de Buffalo, aunque desde luego no están a los niveles de lo que gana un quarterback bastante regularcito que se llama Dak Prescott. Por otro lado, Justin Fields deja a los Acereros de Pittsburgh, los Acereros que habían dicho, bueno, nos vamos a quedar con Fields o con Russell Wilson. Total, que Justin Fields se va a los Jets de Nueva York por 2 años y $40 millones. Vamos a ver si es que los Acereros finalmente firman a Russell Wilson, que se mantiene todavía en la tablita. Hablando de los Acereros, se hacen de DK Metcalf. Es un buen receptor abierto. Pero llega un equipo que no tiene en este momento un mariscal de campo fijo. Y además sabemos cómo son egoístas los receptores abiertos. Quieren el balón. Y ahí tienen a George Pickens, que es otro. O sea, vamos a tener a dos receptores número uno, básicamente, con los acereros. A Metcalf le dieron por 5 años 150 millones.
Oye, y Metcalf es especialito, ¿eh?
Sí,
sí. Muy especialito.
Totalmente. Él había pedido salir del equipo, justamente porque quería un equipo contendiente. Davante Adams, el año pasado lo tuvimos con los Jets de Nueva York, reuniéndose con Aaron Rodgers. No salió nada bien. Total, que se va a los Carneros. Y esa me parece que es una muy, muy buena contratación. Todavía le queda gasolina del tanque a Davante Adams. Y además se va a un equipo que es netamente ofensivo. Gran entrenador Sean McVay. Va a recibir pases de Matthew Stafford. En el caso de Cooper Kupp. Bueno, Cooper Kupp ahí está en el mercado para ver con quién se va. Lo de Miles Garrett es muy interesante. El ala defensiva de los Browns de Cleveland. Quizás el mejor defensivo que hay en ese momento en la NFL. Él había solicitado salir del equipo. Había dicho, me quiero un equipo contendiente. Pero bueno, pues todos tienen un precio. Total, que le dieron una extensión de contrato. No se dijo exactamente los términos, cuánto tiempo, cuánto dinero, pero sí que el salario anual promedio va a estar en 40 millones de dólares. Wow. Se convierte en el jugador no mariscal de campo mejor pagado de la NFL. Ahora, esto acarrea problemas para Cincinnati y para Dallas. ¿Por qué? Porque Ya'Marr Chase, receptor abierto de los Bengalíes de Cincinnati, que todavía no firma su contrato, los Bengalíes, que son bastante codos, habían dicho, te vamos a convertir en el jugador mejor pagado que no sea mariscal de campo. Eso significa que al no haberlo firmado ya, o desde el año pasado, pues ya te va a costar más de 40 millones. Y otro inútil, se llama Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas, que siempre llega tarde a todo. Por eso es que horas antes del inicio de la temporada anterior, el partido de Dallas en contra de Cleveland le dio este contrato absurdo a Dak Prescott. Bueno, por eso también es que le costó tanto CeeDee Lamb, su receptor abierto. Bueno, pues ahora, ¿cuánto le va a costar Micah Parsons, que es tu mejor jugador defensivo? Si lo hubieras firmado hace 1, 2, 3, 4, 5 meses, te hubiera costado 35, 36 millones. Ahora te va a costar más de 40.
No es tu mejor jugador defensivo, es el mejor, yo creo, de Dallas, pues, ¿no?
Es el mejor jugador defensivo. Entonces, bueno, Jerry Jones haciendo de las suyas. Otra cosa también interesante, Josh Sweat, de los campeones de las Águilas de Filadelfia, que tuvo un buen temporadón, se va a Arizona por 4 años. Es su contrato, más de 70 millones. Se va a reunir con Jonathan Gannon, que era su coordinador defensivo con el equipo de las Águilas de Filadelfia. También Ufanga, safety del equipo de San Francisco, se va a los Broncos de Denver. Los Broncos, que han hecho una muy, muy buena defensiva recientemente. Chris Godwin es firmado nuevamente por el equipo de los Bucaneros de Tampa. Y los Osos de Chicago están haciendo cosas interesantes. Su línea frontal ofensiva ha mejorado notablemente. Ya tienen centro y tienen también par de guardias. Bueno, pues eso en cuanto a la NFL. Pero pues esto va a seguir, porque el año nuevo de la NFL inicia en un par de días. Y también es donde ya se pueden hacer efectivos todos estos movimientos, sobre todo los agentes libres. Bueno, en el béisbol, qué golpe para los Yankees de Nueva York. Durísimo. Gerrit Cole, le van a hacer la operación Tommy John. Uf. Lo cual significa que va a perder un año, año y medio quizás. Habías visto a un doctor, vio a otro más, y entonces lo van a operar ya el día de mañana. Esta operación que, pues sí, ha mantenido muchas carreras, en donde se quita un ligamento del codo, te ponen un tendón, pero bueno, pues el tiempo de recuperación es muy largo. Así que, pues, Gerrit Cole fuera toda la temporada para los Yankees. Habrá que ver qué pasa con Giancarlo Stanton, que está lastimado de los codos, a lo mejor también lo tienen que operar. LeMahieu está lesionado, así que va a ser un inicio complicado para los Yankees. Y lo de Dave Roberts, que los Dodgers le dieron una extensión de contrato. Todavía tiene contrato este 2025. La extensión es por las temporadas del 2026 al 29. Son 4 años. Y le van a pagar 32.4 millones de dólares a Dave Roberts. Esto lo convierte en el manager mejor pagado de Grandes Ligas. Un salario anual promedio de 8.1 millones, superando los 8 millones que gana Craig Counsell, que se lo dieron los cachorros cuando pasó de los cerveceros, se le dieron por 5 años 40 millones de dólares. Roberts, bueno, pues ha ganado 4 títulos de la Liga Nacional, ha llegado a 4 series mundiales, evidentemente, ganando 2 de ellas, 8 títulos divisionales, 627% en campaña regular, es el mejor para un manager con por lo menos 250 partidos, y desde que llegó en 2016 a la fecha, los Dodgers han ganado entre campaña regular y postemporada 907 partidos. Los únicos equipos que han superado los 800 triunfos son Houston y el equipo de los Yankees de Nueva York. Así que, bueno, pues Dave Roberts es un hombre todavía más rico. Y platicando también sobre el caso de José Urquidy, bueno, pues él también le hicieron la operación Tommy John. Y por eso no lanzó todo el año pasado con los Astros de Houston. Y ahora va a esperar a que arranque la campaña con Detroit. Pero los Tigres son un equipo interesante, es un equipo joven que se metió a la postemporada de la campaña anterior y que creo que van a estar dando pelea nuevamente en la división central de la Liga Americana.
¿Urquidy cuánto ganará más o menos?
Le van a dar por un año 1 millón.
No, mira.
Pero bueno, pues ahora sí que viene regresando.
De una operación, claro.
Sí, José Urquidy. Y dentro de la NBA. El único equipo clasificado en este momento son los Cavaliers de Cleveland. Ayer volvieron a ganar. Se impusieron 112-100 a Milwaukee. Tiene marca de 54-10. Pero lo interesante de esto es que son 14 victorias consecutivas. Y en todas ellas tiene por lo menos 110 puntos. Es el segundo equipo en la historia que lo hace. El otro fue Boston en 2008 y fueron campeones.
No se vaya, ya regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, viene un evento de equitación que es, ya lo hemos comentado aquí en Grupo Fórmula, de los grandes eventos de equitación, y este se celebra en México, y tenemos para platicar con Alejandro Mills, uno de los jinetes que nos van a representar, que van a estar en esta competencia, para que nos platique, para que la gente realmente se entere más de lo que es este gran evento. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Oye, platícanos un poco de este evento. ¿Qué vendría para que la gente lo vaya digiriendo fácil, la gente que no está tan metida en la equitación? ¿Cómo pondríamos una comparación con este evento con algunos otros eventos?
Pues mira, la Longines Global Champions Tour, que es presentado por GNP, se llama México Jumping Tour. Es un tour que se realiza en todo el mundo. Es un tour muy importante. Es el tour más importante en el deporte ecuestre del mundo. Es comparable con la Fórmula 1, con los torneos de tenis. Y tenemos el orgullo en México, que es la única sede en Latinoamérica. Recibimos a los mejores jinetes del mundo, ¿no? En el Campo Marte, que pues, es una sede icónica, es una sede espectacular. Y se va a llevar a cabo del 27 al 13 de marzo.
Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablabas acerca de los jinetes. México tiene una notable tradición, historia dentro de la competencia ecuestre. Platícanos acerca del equipo mexicano que nos estará representando, por favor.
Pues mira, hay jinetes de gran talla, ¿no? Jinetes olímpicos, jinetes panamericanos. Por decirte algunos nombres, está Carlos Hank, que recientemente nos representó en París, en la Olimpiada, de la mano de Eugenio Garza, y Federico Fernández. También está Antonio Chedraui, Fernando Martínez, que radica en Europa, Arturo Parada, que recién acaba de ganar el Gran Premio en Wellington, Florida. También nos representa Andrés Azcárraga, otro jinete olímpico de París. Y pues yo, que tuve la suerte y el honor de ser escogido esta vez para poder pues acompañarlos en esta competencia contra los mejores del mundo.
¿Cómo estás? Buenas tardes, te saluda Raúl Orbañanos, Alejandro. Me queda claro que vienen los mejores jinetes del mundo y en cuanto al deporte va a ser un espectáculo. Pero a invitar a la gente y decirle todo lo que rodea el evento, ¿no? Que también es una gran experiencia.
Sí, mira, el evento es muy grande. El evento tiene de todo, tiene deporte, tiene moda. La sociedad se conjunta ahí en gran parte. Tiene una serie de eventos culturales de gran talla. Vienen alfareros, vienen gente que nos presenta todos sus productos de Querétaro, de Guanajuato, hay un show de luces que lo presenta el Caribe. Entonces es un evento para toda la familia. Hay música, hay eventos musicales, hay pequeños conciertos, hay juegos para niños, una gran gastronomía de todos los estados de nuestro país. Hay un show espectacular en los medios tiempos, donde viene toda la tradición de nuestras costumbres. El ejército interactúa con un show de los militares, salen, hacen toda una actuación ahí en cuestión de batería, trompetas, tambores, hacen honores a la bandera. Entonces es un espectáculo para toda la familia que creo que van a disfrutar mucho.
Es un gran espectáculo, cómo no. Oye, Alejandro, platícame, ustedes tienen sus caballos aquí en México, la gente que viene a competir de fuera tiene que traer a sus caballos, ¿y cuánto tiempo los tiene que mandar?
Pues mira, la gente que viene de fuera viene en avión. Normalmente cuando los caballos vienen en avión tienen que estar una semana antes. No hay tanto problema que cuando tenemos nosotros que cruzar la frontera para Estados Unidos o Canadá. Entonces los caballos viajan muy cómodos, como viaja uno. No tienen ningún problema en adaptarse al clima y a la altura de México. Entonces llegan muy frescos para poder competir de tú a tú con todos los demás.
Alejandro, pues es un gran, gran evento que pues se repite aquí en México. ¿Dónde puede la gente comprar los boletos y nuevamente repetir las fechas de este evento ahí en el Campo Marte?
Pues mira, en las taquillas del Campo Marte pueden llegar. Me parece que en Ticketmaster también se venden boletos, y la verdad es que para el público en general es muy accesible, ¿no? Pueden arrancar desde el día jueves, que es el día donde empieza el evento, y tratar de estar el domingo, que es un día muy importante, que es cuando es el Gran Premio, ¿no? El viernes y el sábado también son días muy buenos, porque son las calificativas, y hay pruebas, hay una prueba por equipos que es la base del tour, y pues todos los días tienen su sabor y tienen su competencia importante, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Alejandro, en verdad es un gran evento y hay que asistir. Yo le diría a la gente que no le gusta la equitación, nada más por lo que es el evento y conocer la equitación, ya nada más por ver estos caballos que son ejemplares hermosos, vale la pena ir,
No, y sobre todo porque vas a ver a los mejores del mundo. Claro. Entonces, cuando tú ves a los mejores del mundo en el deporte que sea, pues es espectacular, ¿no?
Claro, eso es otro boleto totalmente diferente. Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes, muy amables.
Oye, Neymar no jugó contra el Corinthians en el torneo de Copa porque estaba lesionado. Estuvo ahí en la banca de suplentes, pero no jugó. Nada más que en la noche lo vieron en el Carnaval de Río.
¿Cuánto lleva en Brasil y ya empezó?
Ahí está la foto, en el Carnaval de Río.
Pero ahí no bailó.
No, bueno.
Oye, Raúl, mañana Champions League, los partidos de vuelta de los octavos de final. El Inter recibe al Feyenoord, el partido de ida lo ganó el Inter 2-0. El Bayer Leverkusen recibe al Bayern Múnich, ganó el Bayern Múnich 3-0. El Liverpool recibe al Paris Saint-Germain, ganó el Liverpool de visita 1-0 en el Parque de los Príncipes. Y muy temprano el Barcelona recibe al Benfica a las 11:45 de la mañana. El Barcelona ganó la ida 1-0. Un partido muy especial para el Barcelona porque el sábado, antes de salir al estadio, en el hotel de concentración, de repente bajaron al camión y faltaba una persona y empezaron a decir, oye, falta el doctor, y resulta que el doctor desafortunadamente falleció en el cuarto del hotel, le dio un paro cardíaco y falleció. Así que será un partido muy especial mañana para el Barcelona. El partido contra el Osasuna del sábado no se pudo jugar, tuvo que ser pospuesto, así que mañana un partido muy especial para el Barcelona.
Por cierto, no aprovechó el Atlético de Madrid jugar contra el Getafe, se le complicó mucho y perdió 2-1. El Real Madrid ganó. Y yo sí quiero mandarle una felicitación a la gente que maneja la aplicación de la Liga MX. Una felicitación porque, caramba, lo que hacen es muy difícil, muy complicado. Estoy viendo los tiros a gol del partido entre Xolos y el Atlas. Y no sé cómo le hacen, pero en los tiros a gol, en los tiros a portería del Atlas, hay 3 disparos y fueron 4 goles. Luego nos dicen cómo le hacen, por favor, porque
a lo mejor uno contó por 2, ¿no?
Pues sí, o no hubo uno de Tijuana que se los hayan contado.
Pues no sé, o como dice Raúl Eduardo, a lo mejor uno contó doble, ¿no? Que nos digan cuál es el que contó doble, pero bueno, finalmente, y este...
Oye, rapidísimo, Raúl, algo muy importante el fin de semana en cuestión de fútbol, en la femenil, me parece que el clásico varonil quedó a deber, el 0-0 quedó a deber mucho, pero el clásico femenil que se jugó el viernes, iba ganando Chivas 1-0, y faltaban muy poquito para que se acabara el partido y expulsaron a la portera del América, Sandra Paños, por cometer un penal que fue muy bien sancionado. Y Chivas tenía para hacer el 2-0 y ganar el partido. Se tuvo que poner una jugadora, Karen Luna, se tuvo que poner de portera porque ya no tenía cambios en la América. Y Chivas falló el penal con el que pudo haber liquidado el partido. Y en tiempo de compensación, Kiana Palacios hace el 1-1 para el América. Un verdadero espectáculo y partidazo en el Akron, con emoción, con pasión en el fútbol femenil, lo que en el varonil nos quedaron a deber.
Y bueno, también recordar que en CONCACAF, en CONCACHAMPIONS, mañana juega Monterrey juega el miércoles, mañana juega Cruz Azul en Ciudad Universitaria contra el equipo de Seattle, y el equipo de Tigres juega contra Cincinnati allá en el Volcán, y el miércoles Monterrey juega contra el equipo de Canadá, contra el equipo de Vancouver, mientras que América y Guadalajara juegan 8:30 en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Me dicen que en la Ciudad de los Deportes va a haber un evento, no el día del partido, pero que ya están preparando todo y ya están metiendo las cosas para que el evento esté bien organizado. Pero hay un pequeño problemita, que están tapando por donde entran los jugadores a la plaza, al estadio. Entonces, eso es lo que están arreglando ahorita.
Boletaje agotado, por cierto.
Para agotadísimo. Va a ser un entradón. Y aquí, regularmente, cuando vienen las Chivas a México, tienen muchísima, pero muchísima afición. Y yo creo que mañana, el miércoles, va a estar el tiro muy parejo con gente en la tribuna.
Sí, bueno, regularmente dicen que hay más gente de América en Guadalajara y más de Guadalajara en la Ciudad de México que de América, ¿no?
Yo creo que ahí se van.
¿Sí?
Sí, difícil contarlos, ¿no? Pero sí, en Guadalajara mucho americanista y en la capital también mucho Chiva, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.